¿Será posible superar la desilusión cuando nos sentimos decepcionados? Porque las cosas no solamente no salieron como esperábamos, sino aún peor. Hoy vamos a hablar del tema superando la desilusión. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Aquí estamos en su programa Consejos para Familia, su servidor Pastor Ness Gómez. Y hablando de un tema muy importante, que es el poder superar la desilusión. Hay muchas personas que las cosas no les salieron como esperaban, la vida se tornó diferente, oraron por algo y se puso peor, empezaron a diezmar y tal vez las cosas se descompusieron, alguien los dejó, los traicionó, hubo algún conflicto en la iglesia. Y la pregunta es si podemos glorificar a Dios cuando ocurren cosas que nos desilusionan. Hay demasiadas personas, amigos queridos, desafortunadamente, que están muy decepcionadas y a veces hasta ofendidas con Dios. Y Pedro, el apóstol, aquí en la primera carta, capítulo 4, versículos 16 al 17, expresa algo muy interesante que quiero compartir con ustedes este día. Así que prepárese, por favor. Creo que va a ser muy útil y sobre todo trae consolación a usted, traerle esperanza, sanar su corazón. Dice este pasaje en primera de Pedro 4, 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo. Muy interesante la respuesta que Pedro da, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Entonces, aquí Pedro empieza a hablar de gozarnos como cristianos cuando sufrimos y no avergonzarnos de esa situación por la que estamos pasando, que es un planteamiento muy interesante, porque cuando estamos sufriendo, pues nadie queremos sufrir. De hecho, cada vez las generaciones buscan más cómo puede evitar el sufrimiento y el dolor. Hay personas que dicen, yo no me caso porque hay muchos divorcios. Pero yo les decía el día de ayer, bueno, es como si tú dijeras, no quiero manejar porque hay muchos accidentes. Dices, bueno, yo voy a manejar, voy a ser precavido y no voy a, pues, a accidentarme, ¿verdad? Entonces, la mentalidad de que quiero evitar todo padecimiento, aunque es natural, no es muy correcta. Porque, por ejemplo, el matrimonio es una bendición, pero obviamente va a haber dificultades normales de pareja, desafíos, etapas difíciles, y tenemos que decir, bueno, es que así es, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo Pedro, si tú padeces como cristiano, no te avergüences, y dice, ¿por qué? Empieza a dar una razón y dice que el juicio de Dios va a empezar por su casa. Entonces, vamos a ver quién es esa casa, qué tipo de juicio pues Dios está mandando, cuánto tiempo dura y qué sucede, porque dice que si los cristianos, los que hemos sido declarados justos, estamos padeciendo de estos juicios, ¿qué será, dice Pedro, del impío y del pecador? Entonces, lo primero que quiero decir es que nos puede parecer rara esta razón que Pedro da, pero es muy importante que usted empiece a reflexionar. ¿Qué quiere decir Pedro cuando habla de estas cosas? Porque en realidad sí va dirigido, hermanos queridos, a que, número uno, entendamos que Dios está enviando a la tierra sus justos juicios. Y tal vez a la gente no le guste este concepto, Dios justo que juzga. Bueno, Dios es justo y Él juzga. Él es el juez de toda la tierra. Dios es un rey poderoso. Es un novio apasionado, pero también es un juez justo. Tenemos que entender estas dimensiones de la personalidad de Dios. Entonces, Dios está enviando juicios y quiero decirle esto, de acuerdo al contexto bíblico, que al cristiano, al hijo de Dios, a la hija de Dios, los justos juicios de Dios son para purificarnos. Son porque Dios tiene algo bueno en mente para ti, para mí. Ahora, al mundo estos juicios, cuando no se arrepienten, entonces es para destrucción. Y suena muy doloroso y difícil, pero es importante, hermanos, todos los que nos escuchan y nos ven, que hagamos caso de las sobrias advertencias de Dios. El Señor hace advertencias de que habrá un juicio terrible para los impíos. Y esto no es para espantarnos, más bien es para prevenirnos. Es como una señal donde dice peligro alta tensión no es para lastimarte, es para que si tú te acercas a un cable de alta tensión y lo tocas, te puedes quedar fulminado, te puedes electrocutar. Entonces, por eso es importante que entendamos que estos juicios de Dios que están ocurriendo en la tierra, dice la Biblia en el Salmo 19, los juicios del Señor son verdad, todos justos. O sea, Dios siempre está haciendo algo bueno. Muy importante que entendamos eso. Y aquí dice la palabra también en Primera de Pedro. Fíjese bien, usted que es cristiano, que ha pasado por decepciones, desilusiones, como ciertas como cosas que no salieron como esperaba. Dice lo siguiente, 1 Pedro 1, 6 al 7. En esto se alegran, a pesar de que ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo. O sea, lo que estamos entendiendo aquí es que dice que es necesario, necesario que el cristiano pase por diversas pruebas. No es algo como una opción, no es algo como que, oh, qué mal, no. Es el sistema de purificación. Yo quiero decirte algo el día de hoy. Dios quiere purificar tu fe, quiere purificar tu corazón, quiere purificar tus intenciones. Y la forma en la que se purifica, obviamente sí es a través del Espíritu Santo, de la palabra, pero también de las pruebas. Todos los personajes de la Biblia, desde Adán hasta los apóstoles, pasaron por pruebas, porque son parte del proceso de entrenamiento, de crecimiento, de purificación. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener una mentalidad del reino, para ver las cosas que Dios permite en nuestra vida, no como que pobre de mí, soy la víctima. No, Señor, tú tienes procesos en mi vida, a veces son dolorosos, pero yo puedo confiar en ti, que estás haciendo algo bueno en mi vida. Dice la palabra en Romanos, famoso versículo 8:28, que Dios es poderoso para hacer que todo obre para bien a los que aman a Dios. Todo. Todo incluye todo, procesos de errores a veces, de luchas, de dificultades. Dice, Él, Dios, tiene el poder de hacer que esas cosas duras obren para nuestro bien. Y ese es el amor de Dios. Y bueno, si usted tiene una pregunta, llámenos. Aquí estamos en el 877-711-3342. Usted puede dejarnos también una pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Aquí estamos para servirles. Ahí, por favor, puede suscribirse para que le lleguen notificaciones de las enseñanzas. Puede compartirlo con alguien más. Y también queremos recomendarles nuestro sitio de internet, netsgomez.com. Nuestra meta como equipo es proporcionar enseñanzas, herramientas para la familia, para el crecimiento espiritual, para la sanidad interior. Y en netsgomez.com usted puede tener acceso a un montonal de material, a una biblioteca de recursos que estamos poniendo a disposición de toda la iglesia. Así que consulte por favor ese website, muy importante. Entonces, hermanos queridos, estamos hablando de cómo el Señor dice, fíjese bien, en este mismo versículo que estamos tomando hoy como referencia en 1 Pedro 4, 17 y 18, empezamos desde el 16, pero dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es muy interesante que Dios diga esto porque Dios empieza desde su pueblo y hacia las naciones. Ese es el método de Dios. Yo les comentaba ayer, lo que quiero comentar con ustedes es lo siguiente, mire, nosotros a veces queremos cambiar el mundo. Está mal el sistema, está mal la política, está mal qué sé yo. Pero Dios dice, voy a empezar desde mi casa y de ahí al mundo entero. Y eso es algo que debemos de aprender. Si queremos ver una mejoría en lo que nos rodea, tenemos que empezar nosotros. El mejor cambio, el cambio que tiene más trascendencia, el cambio que usted sí puede hacer es en usted mismo. Su carácter, su espiritualidad, sus relaciones, su manejo de las finanzas. Entonces, los cambios que van a producir resultados más reales y significativos es el cambio de usted. Ahora, el segundo cambio muy importante es en nuestra familia y es lo que Dios hace. Dice, yo voy a empezar y vamos a leer un versículo por lo menos para que entendamos cómo Dios dice, yo empiezo primero por mi casa. Y por eso Pedro dice, si él empieza por su casa, con los que ama, con los justos, ¿qué será? del que no quiere arrepentirse, pero vamos a hablar un poquito después de eso. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar personalmente, tienes, rindes cuentas, pides consejería, te metes en ayuno, desarrollas una vida devocional, a todo este tipo de cosas, tu corazón, tu carácter empieza a cambiar. Y una vez que tú cambias, todo lo demás alrededor de ti empieza a cambiar. Porque lo segundo que queremos cambiar, antes de cambiar un sistema o un político o un sindicato o lo que sea, es cambiar en nuestra familia. Hermanos, el área de influencia más importante y de la que sí somos responsables es de nuestra casa. Que nos volvamos personas que oramos con nuestra familia, personas que nos comunicamos con ellos, personas que nos preparamos para seguir creciendo como padres, como esposos. Ese cambio en la familia, hermanos, tiene una tremenda trascendencia. Es el tiempo de enfocarnos, como Dios lo hace, primero en nuestra casa y después de allí a todo lo demás. Fíjese, en Jeremías el Señor está hablando de un juicio, de lo que estamos hablando el día de hoy, hacia su pueblo, pero dice aquí, Jeremías 25, 29, dice, porque he aquí que yo comienzo a hacer mal a la ciudad que es llamada por mi nombre. ¿Y ustedes quedarán impunes? No quedarán impunes, porque yo llamo la espada contra todos los habitantes de la tierra, dice el Señor. O sea, él dice, mire bien, esto es muy importante. Dios va a tener un juicio global a la tierra y a la iglesia, insisto. Por ejemplo, es como el caso de la pandemia, ¿verdad? La pandemia fue algo que sucedió globalmente. Tal vez usted que me está viendo le dio COVID. A mí me dio COVID, a muchos nos dio COVID. Entonces, este juicio sacudió al mundo entero. Los gobiernos, las iglesias, todas las estructuras, las escuelas, todo fue sacudido porque Dios en su amor quiere purificarnos. Quiere que nos demos cuenta qué es lo importante, la trascendencia de la vida, tantas cosas. Entonces, los juicios del Señor operan en su casa, pero también en el mundo. Y si el cristiano que ha sido declarado justo tiene un tipo de padecimiento, ¿cuánto más el que no se arrepiente? Ya tenemos una pregunta. Aquí, gracias por hacer la pregunta. Estamos aquí para contestarle. Dice, pastor, ¿cómo puedo saber si Dios está obrando en mi sufrimiento? Me acabaron de despedir de la Academia de Bomberos y aún no veo el plan de Dios en esta temporada. Gracias, querido hermano, que preguntas. Número uno, quiero felicitarte por todo el Departamento de Bomberos. Gracias a Dios por ellos, porque son una bendición. Porque son personas que están rescatando vidas y la verdad, un aplauso. Ahora, mira bien, por favor, escúchame bien, mi querido hermano bombero o hermana, no sé qué sea, lo más seguro es que sea un varón, pero bueno, de la academia, no sé. Pero yo digo, Dios está por encima del maestro, del director y de la institución. Si te despidieron, no te sientas una víctima. No te sientas como que, wow, Dios, ¿será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios no me quiere? Señor, permíteme ver que tu plan es perfecto para mí. Entonces, yo voy a aprovechar, por ejemplo, estaba estudiando, tal vez ahorita por un tiempo no estoy estudiando, entonces voy a meterme en el Señor, en servir a los demás, en tal vez un poco de ejercicio. O sea, tenemos que aprender a ver, hermanos queridos, estas cosas de nuestras vidas de la manera correcta. Y voy a decirle algo. Y yo, de hecho, durante este tema, yo lo digo, ¿no? Fíjese bien. Necesitamos rendir las expectativas de lo que hemos concebido como nuestra felicidad. O sea, uno piensa, bueno, tal vez que yo termine esa academia, que yo sea un bombero, sea lo mejor que pueda pasar, pero de repente hay un cambio. Me despiden. ¿Qué hago? Confiar. Porque dice la palabra, y esta promesa es para ti, mi hermano, mi hermana, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Dios está haciendo algo bueno en tu vida y la perspectiva que tú tienes de haber sido despedido de la academia es importante. Porque si tú caes en la autolástima, en el conflicto, en el temor, en el enojo, en la tristeza, no vas a aprovechar este momento. Sí, Señor, ok, me despidieron. Tú estás encima del director que me despidió. Entonces, voy a enfocarme en lo que tengo por delante de mí. Es mi familia, es tal vez un trabajo que tengo, un ministerio, mi relación con Dios, mi salud, etc. Entonces, te animo, por favor, que sepas que Dios sí está obrando. Por favor. Mire, Pablo, en la epístola de Romanos, habla de una persona que, por ejemplo, dice, tú fuiste llamado siendo esclavo, pues si te puedes librar, líbrate, pero si no, en esa condición que estás, responde de la mejor manera. Vivimos en una sociedad que está muy acostumbrada al a mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado haberme casado joven, o me hubiera gustado haberme casado más grande, o me hubiera gustado haber tenido más hijos, o me hubiera gustado no haber tenido tantos hijos. Yo no sé, vivimos en una sociedad del hubiera, pero yo quiero decirle algo, hermano, el hubiera no existe. Y si usted vive como en esa zozobra de lo que no ocurrió, usted está como atorado en esa desilusión. Pero la perspectiva bíblica es que Dios está encima de todo. Que nada, escuche bien, en la vida del cristiano ocurre por accidente. Nada. Y pienso mucho, siempre utilizo mucho el caso, por ejemplo, de José, de Daniel. José fue un joven que tiene un sueño. Ustedes conocen la historia. Él la cuenta a sus hermanos lo odian. Él termina siendo vendido a los amalecitas, a los madianitas, perdón. Termina en Egipto, lo que sea. La circunstancia de José estaba haciendo una preparación para el lugar que el Señor tenía para él como vicepresidente de Egipto. Entonces, nada era un error, nada era como que, wow, ¿qué pasó, Dios? No, no, no. Vamos con otra pregunta más. Dice aquí, pastor, vivo con el hubiera de lo que pasó en mi primer matrimonio. Muy buen punto, dice. Y veo que eso afecta mucho a mi esposo, a mi esposa de mi matrimonio actual. Pienso de cómo hubiera sido mejor con mi esposa y con mis hijos. Ahora, ¿cómo puedo sanar esos pensamientos y ser feliz en mi matrimonio actual? Excelente pregunta. Y yo creo que Dios te está hablando a ti. Por favor, deja las expectativas de un mejor pasado. Deja las expectativas de que yo con mi otra esposa me hubiera reconciliado. No, estás con esta ahorita. Y en él, Pablo dice, cada uno, 1 Corintios capítulo 7, en el estado que fue llamado, así permanezca. ¿Fuiste llamado en esta situación? Entrégate por esta mujer, ámala, crece junto con ella, no tengas una referencia, o la otra no se enojaba aquí, o la otra cocinaba bien rico, o la otra le gustaba el campismo, nada que ver. Por favor, tienes que dejar ese hubiera, porque está afectando tu matrimonio. Ya ves, la referencia es inconsciente. Y las esposas son muy listas, dicen, estás pensando en la otra, ¿verdad? Entonces, no, pero sí. Entonces necesitas decir, Señor, yo te entrego ese pasado. Cometió, mire, algo muy, muy tremendo que yo comentaba este fin de semana, es lo que nos pasa a muchos. Por ejemplo, cometimos un error, como en el caso, tal vez no sé cómo fue su relación anterior, y decimos, yo la regué. Y como que ahorita estoy viviendo, fíjese bien, en la consecuencia de mi error. Ya no vivas así. Ok, te equivocaste, estás en esta situación, sé completamente entregado a esto. Dice, Señor, aquí, en este lugar, voy a caminar en fidelidad, voy a aprender de mi error, voy a reparar lo que yo pueda reparar aquí. Entonces, por favor, sana. Mira, tú puedes ser feliz simplemente dejando el hubiera. Es que yo lo hubiera. No, cada vez que te llegue el pensamiento, te hubieras quedado, te hubieras aguantado, tienes que decir nada. Estoy aquí, gracias, Señor, por este matrimonio. Gracias por estos hijos. Gracias. Gracias, Señor, en medio de todo esto. Mire, yo decía ayer y quiero reiterárselo, que Dios redime hasta nuestros errores. Él redime nuestro pasado. Pero la clave es que aceptemos su voluntad. Porque si no, vivimos en esa zozobra. No estuve bien allí antes y ahora no estoy bien porque hubiera creído lo de antes. Así como los israelitas. Pues no quería estar en Egipto porque estaba feo. Pero ya que me sacaron de Egipto, ahora quiero regresarme para Egipto. No, no, no. Entonces, ¿cómo puedes sanar esos pensamientos? Renunciando al hubiera. Aceptando la condición actual. Dándole gracias al Señor. Diciendo, Señor, de esta situación, aunque yo me equivoqué, tú puedes sacar lo mejor. Yo decía y quiero reiterarlo. Es una frase que uso mucho. Es, Dios puede sacar perlas de las cenizas. O sea, usted puede haber dicho, hermano, yo eché a perder todo. Bueno, muchos hemos cometido errores, pero ahora voy a tomar lo que tengo y voy a caminar con Dios. Yo le decía a una persona que me comentaba el día sábado, mire, pastor, dice, yo dejé a mi esposa en México, tengo tres hijos allá, no he cumplido con ellos, tengo otra relación, estoy mal con ella. Y como que toda su vida era estos tumbos, estos errores. Y como que él vive, dice, yo soy culpable, me decía. Yo me merezco esto. O sea, vive como autocastigándose, vive recriminándose. Y Satanás feliz porque dice que incluso es tanta su desesperación que le está pensado quitarse la vida. Entonces, no, hermanos, no. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, quiero reiterar más para contestar esta pregunta muy importante. Fíjese bien. Usted come, el matrimonio pasado pasó malo, bueno, irregular. Aprenda de lo que hizo mal, aproveche lo que hizo bien y ahora entréguese completamente a esta mujer. Y diga, Señor, aquí yo como hombre de Dios puedo despertar en ella lo mejor. Puedo ayudarla, puedo orar por ella, puedo ministrarle sanidad interior, puedo conocerla, puedo dejar de compararla. Yo voy a aprovechar este momento. Y esta actitud, hermanos, es tan vitalizadora porque nos permite asimilar lo que tenemos delante y correr con lo que Dios tiene. A mí me encanta lo que dice Pablo en Filipenses 3. Dice, ciertamente dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese versículo me encanta porque Pablo está diciendo, dejo atrás mis derrotas y hasta mis victorias. Porque hay gente que se queda con que yo antes predicaba, yo antes compartía, yo antes... No, déjelo atrás. Qué bueno que lo hacía, pero ¿qué hay del hoy? ¿Qué hay del mañana? Entonces, hermano, dejemos el pasado atrás. Por eso lea Filipenses 3, dice, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Señor, ¿qué tienes para mí adelante? Tú dijiste que todo obra para bien a los que te aman. Tú dijiste que tú me perdonas. Tú dijiste, y quiero recordarles un versículo que me encanta, hermanos queridos, que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 23. Dice, esto traigo a mi corazón, decía Jeremías. Por esto tengo esperanza. Fíjese bien, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yo les decía, después de que el gallo cantó, cuando Pedro, después de que Pedro traiciona a Jesús 3 veces, el gallo canta como diciendo, ok, Pedro, se acabó ese día, empieza otro día. Sí fallaste, fracasaste, negaste a tu Señor, al que decías que amabas, pero ya pasó ese día. Ahora tienes que pararte, Pedro, y seguir adelante. Entonces, hermanos, yo quiero decirte algo muy importante. Dios es el que está detrás de todo. Y en medio de que tú te equivocaste, Dios puede hacer algo bueno. Y yo quiero decirte que a Dios sí le importas. Quiero decirte que Dios es más grande que tus errores. Quiero decirte que Jesús es más grande que tus fracasos. Quiero decirte que Dios puede aún sacar de tu fracaso algo bueno si tú te rindes, si tú le entregas al Señor esto, ¿no? Yo hablaba con una persona que me decía, es que no tuve hijos. Yo ni me casé, me decía esta persona. Ya tengo 50 años, no tuve hijos. Y le digo, mira, hermano, esta situación en la que estás, vela de la mejor manera. Dice la Biblia que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Métete con el Señor. No vivas, es que me hubiera. Y estás desperdiciando la oportunidad que Dios tiene. Claro, sigue creyendo y orando por una esposa. Amén. Pero mientras no pase, entrégate por completo a la voluntad de Dios. Entonces, quiero decirte que el Señor solamente tiene en mente lo mejor para ti, porque Él es un Padre amoroso. Dice la Biblia que sus misericordias nunca decayeron. Grande es su fidelidad. Entonces, una palabra de ánimo y de esperanza es que entendamos que en los procesos de nuestras vidas, aún las cosas que no salieron como esperábamos, Dios está haciendo algo bueno en nosotros. Algo muy importante, hermanos, es que Dios está buscando que seamos personas auténticas. Él quiere que seamos puros. Dice una de las bienaventuranzas, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el Señor, en estos procesos, que tú no vas a tomar como desilusiones, como decepciones, los vas a tomar como procesos en tu vida, el Señor está haciendo algo bueno en tu corazón. Accede al Señor, entrégale todas estas cosas. Me decía una hermana acerca de su hijo, es que mi hermano, mi hijo, ¿por qué me tocó así? Y mire, y ella vivía como en esta especie de frustración. Digo, hermana, ¿qué le parece si le entrega a su hijo al Señor? Él ya no es tan joven, él ya está tomando decisiones, claro, hay preocupación, pero quiero animarle que rinda. Dile, Señor, tú amas a mi hijo más que yo, y mi parte es orar y ayunar por él, mi parte es poner límites sanos en el hogar, pero también mi parte es entregártelo para que tú trates con él, para que tú obres en la vida de él, Señor. Y yo no voy a estar angustiada, afligida, enferma, porque me dice, yo me enojo mucho, hermano, le grito. Digo, pero hermano, sus gritos no logran nada porque él no cambia. Entonces hay que cambiar la estrategia, hermanos, responder de la manera que el Señor quiere. Bueno, hermanos queridos, el consejo para el día de hoy, consejos para la familia. Hay muchas cosas en tu vida que no salieron como tú esperabas e incluso empeoraron. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte atorado viviendo en el hubiera, en el me hubiera gustado que mi vida fuera de tal manera, no sucedió lo que yo esperaba? Cuando tú te quedas en este proceso, tu corazón se cierra, se enferma, puede volverse incrédulo, apático y cínico. Ahora el punto es que empieces a ver que Dios está detrás de todo y Él es capaz de tomar tu peor error, cuando tú lo reconoces a Él y te arrepientes, y transformarlo en un instrumento de transformación. Lo vivimos muchos de nosotros, venimos de abuso sexual, físico y emocional, de cosas terribles. El Señor nos rescató y lo que había sido nuestro gran fracaso ahora se convirtió en un instrumento para ayudar a otros, para restaurarlos y sobre todo para que Dios sea glorificado. Así yo quiero animarte que confíes en el Señor y que deseches toda desilusión, toda ofensa, toda decepción y camines con Cristo en este tiempo de tu vida. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta mañana, primeramente Dios. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.